ya, habiendo dicho todo eso, vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo. Mateo 23, 23. Vamos a retomar ese capítulo, unos versículos que ya habíamos visto la semana pasada. Y el tiempo permitiendo, vamos a entrar en el capítulo 24 también de Mateo. Pero vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y Señor, los discípulos, Señor, se acercaron a ti en aquel día emocionados, mostrándote, Señor, los edificios, las piedras que edificaban el templo, Padre. Señor, tú dijiste, Padre, que venía, tú dijiste, Jesús, que venía destrucción sobre esa ciudad por haber rechazado a Cristo Jesús. Señor, que no haya entre nosotros alguno, ninguno, Señor, que rechace a Cristo. Estamos aquí, Señor, porque te amamos, Padre. Y sabemos que tú nos amas a nosotros, pues nos has perdonado todos los pecados. Días después, Cristo Jesús hubiera sido crucificado y 3 días después aún resucitó y vive para siempre, Señor. Has pagado todo lo nuestro, todos nuestros pecados, Señor, habiéndolos quitado y habiéndonos dado, Señor, vida eterna. Ahora, Padre, queremos, Señor, que todo el pueblo tuyo sea salvo, Señor, que no haya nadie, Padre, que todos doblemos nuestra voluntad, nuestra rodilla a ti y hagamos, Señor, de ti nuestro Señor y Salvador. Bendícenos con tu palabra y alábate, Señor, en el estudio de tu palabra. Bendícenos, seas tú hablando, Señor, seas tú bendiciéndonos con tu palabra. En el nombre de Jesús, decimos todos amén. Puede tomar su lugar, hermano. Oigo como un eco. No sé si sea yo o ya. 23, 23. Recuerden que Jesús empezó a dirigirse a los fariseos y escribas, y de manera directa. Está enfrentándolos porque en lugar de tomar la responsabilidad de guiar al pueblo a Dios, les dice, ustedes no entran ni dejan entrar. Y era motivo precisamente para Cristo, para enfrentarlos y corregirlos, para decirles, tengan cuidado. Porque es cosa seria, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, y aquellos haciendo de estorbo, dice, cargas pesadas sobre la gente, difíciles de llevar, y usted ni con un dedo, solo dedo las mueve. Les dice, hipócritas, ciegos que guían a otros ciegos. Entonces está molesto Jesús, y a la vez está avisándoles que se arrepientan. Que se arrepientan porque el juicio es inminente para aquel que no se arrepiente en Cristo Jesús. Hay una frase en la película El Gladiador, no lo puedo decir, la película El Gladiador, trabalenguas para mí. Una frase que luego cita, al inicio se están preparando las tropas romanas, es una escena al inicio donde se están preparando las tropas romanas para hacer guerra. Y unas palabras que dice el general Máximo Décimo, le dice a sus tropas, hermanos, lo que hacemos en esta vida hace eco por la eternidad. les avisa de que es algunos de ellos, vaya, la realidad es que algunos van a morir, y le dice: hermanos, lo que hacemos en esta vida hace eco por la eternidad. Ahora, valga la comparación, perdón la comparación, pero Jesús está avisándoles a Jerusalén, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, lo mismo. Las decisiones que estén tomando, se tomen en estos días, se tomen en este día, las decisiones que ellos estaban tomando, la postura que estaban tomando, tienen consecuencias en el futuro. Y por eso les dice: ¡ay de ustedes, fariseos y escribas! O sea, tengan cuidado, arrepiéntanse. Piensen bien lo que están haciendo. Pidan perdón a Dios y no lo hagan. Pero lo van a hacer. Las decisiones que tomamos en este día, y perdón, se suena muy cliché, ¿no? Suena muy cliché al decir las decisiones que tomamos hoy, vaya, afectan nuestro mañana, pero es muy cierto. Es muy cierto. La posición o la postura que tomes en base a Cristo Jesús define toda tu eternidad. Recuerden, la vida es breve. La vida es corta, y algún día Dios sabe qué día nos toca a cada uno de nosotros. Si es un día donde juntamente todos seamos arrebatados, gloria a Dios, pero va a ser un día que no sabemos. Pero si antes de ese día no has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, definitivamente eso afecta a tu eternidad. Si ya recibiste a Jesús también, si ya recibiste a Jesús, otra vez, las decisiones que tomas te afectan para la eternidad. Hermanos, ya recibiste la vida eterna, ya eres salvo. Solo esperamos que Cristo regrese de nuevo. Solo esperamos que Cristo, tengamos ese reencuentro con Él ahí en las nubes. Si es así como el Señor tiene su calendario, de que antes de morir nosotros, esta generación, vayamos a estar con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Hablo del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, a donde la iglesia es arrebatada, a una abrida y cerrada de ojos. Y Jesús les dice sobre estas cosas, y también lo vamos a ver como lo que ellos están ya por decidir y decidiendo en el capítulo 23 afecta en el capítulo 24. La postura que tomaron en el capítulo 23, lo vemos, las consecuencias en el capítulo 24 de Mateo. En el versículo 23, Jesús les dice a ellos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos, huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Es muy obvio que Jesús les está advirtiendo de por cómo llevan su vida, su comportamiento, su fe, que por lo externo aparentemente están adorando a Dios. Vaya, es muy fácil, o es más fácil que tu cuerpo esté en la iglesia, o esté en el templo, o esté haciendo alguna cosa, ¿no? Supuestamente religiosa. Tu cuerpo ahí está, pero tu mente, tu voluntad está de otro lado. El día 12 de diciembre, yo sé que miles y miles de personas, me dijo un mecánico el otro día, hermanos, yo ni recordaba, ¿no? Me dice, hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Y digo, este mecánico tiene un lenguaje, o sea, yo ya lo he tratado, se mantienen tomando, pero es el día de la Virgen. Y así son muchos, así es el mundo, hermano. Su cuerpo está supuestamente en la religión, dedicados a la religión. Por fuera se muestran. Y te puedes mostrar muy religioso para que la gente diga, oh, qué devota, oh, qué piadoso. Pero tú, la verdad es, en pocas horas, a las cantinas, había un hombre, no sé si les platiqué, yo recuerdo bien también, pasaron a tocarnos la puerta y nos decían ahí en Veracruz, nos decían, oiga, a tal hora van a pasar la procesión por aquí. Y dije, ¿procesión? Y dije, pues ya me acordé, ¿no? Y estamos pidiendo que pongan velas por las banquetas en un lado y el otro. Hermanos, enfrente de la casa había un depósito es donde venden cerveza y alcohol, y este vendía aguardiente también, o sea, cualquier hora. Surtía allá a la colonia. Y yo recuerdo que a la hora que estaba la procesión, llegó una camioneta de cerveza y estaban en cajones abajo y baje, traila llena porque eran ya diciembre y se vende mucho, y bajando cajas y cajas. A esa misma hora está la señora sacando las velas, ahí colocándolas en la banqueta, prendiéndolas. O sea, qué contradicción. Y no solo ellos, sino la gente, ¿no? A lo que voy es esto, hermanos. Jesús les está diciendo a los fariseos, tú puedes presentarte como muy devota, como muy religioso, como una persona de mucha fe. Ah, no, yo soy de hueso colorado, ¿verdad? Pero también el diablo, yo creo. Hasta de piel colorada la pintan. Jesús dice, lava el vaso por dentro y lo de fuera. Va a quedar al descubierto, se va a ver. O sea, Jesús no solo quiere lo externo, una ceremonia externa, quiere que tu corazón esté ahí. Podemos estar como cristianos en la iglesia, pero luego a la mente allá está. ¿Cómo andarán los cowboys ahorita, no? Los vaqueros y que están en los partidos y esto. O sea, es tu cuerpo está, pero tu mente y tu voluntad está de otro lado. Jesús les dice a ellos, no sea así. Que no sea así, ay de vosotros. Miren, les sigue comentando a ellos. En el versículo 29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación? ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Desde la misma boca del Hijo de Dios, quien no peca ni miente, dice, ¿cómo van a escapar la condenación del infierno? O sea, las decisiones que estás tomando y que estás por tomar, cuelas, vaya del mosquito, pasas la harina por el sedazo para que no salga el bicho, para que no te comas un bicho, ¿no? En un panecito que has cocido. No te quieres comer el mosquito, pero estás por tragarte el camello, van a gritar, crucifícanle, van a entregarlo a Cristo, a Pilato. serpientes, dice, generación de víboras. Adornan, van y limpian los sepulcros de los profetas y reconocen. Ellos dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, nosotros no hubiéramos hecho eso. ¿Cuántas veces decimos lo mismo, no? Ay, nosotros no vamos a hacer los errores de nuestros padres igualitos, ¿sale? Y ellos estaban reconociendo, lo que hicieron nuestros padres está mal. Mataron a los profetas, no quisieron escuchar a los profetas, a cambio los mataron, a Zacarías lo mataron ahí en el templo. Nosotros no hubiéramos hecho esto. Pero sí arrestan a Jesús a medianoche, hacen un trato con Judas, y lo llevan, lo golpean primero, le golpean hasta que se cansan, y lo llevan a Pilato y están ahí decididos a asesinarle. Por eso Jesús dice, llenen la medida de sus padres. Yo les voy a mandar, fíjense cómo les dice en el versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros asustaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está hablando del futuro a donde está Él. O sea, de ese día está hablando del futuro. Yo les voy a enviar profetas, sabios y escribas. De ellos a unos vas a matar, a otros crucificar, a otros vas a azotar en las sinagogas y perseguir de ciudad en ciudad. No está hablando de los profetas del pasado. ¿Está hablando de quién? De la iglesia. Notan cómo Jesús está diciendo, yo voy a enviar a la iglesia, yo voy a mandar a aquellos que todavía les digan, arrepiéntanse, cambien de postura, cambien de mente, porque las consecuencias las recibirás y te lamentarás. Mandando a la iglesia y entre ellos algunos apiedraban, a otros mataban. Y los, verídicamente, el libro de Hechos nos dice cómo los correteaban a Pablo, a Silas, de ciudad en ciudad. De ahí los apiedraban a Pablo y lo dejan por muerto. A Esteban, entregando también a Santiago, uno de los apóstoles, que lo decapitaran. Muchos apóstoles, algunos apóstoles, Andrés, Pedro murió crucificado. Jesús está diciendo, yo se los envío, pero no quieren cambiar. No es que no puedan, no quieren. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En sus días, dice, vendrá todo esto. Luego, versículo 37, Jesús hace una lamentación sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, y puedo sentir el corazón de Jesús que se destroza, que se duele, que se aflige, que está triste por una nación que ama. Va a morir por nosotros, va a morir por ellos. Pero le rechazan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apiedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una observación, hermanos. Hablemos de la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo es la divinidad, o en otras palabras, Jesús es Dios. Es Dios tanto como el Padre es Dios, tanto como el Espíritu Santo es Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Y Jesús está diciendo cuántas veces yo quise juntar a Jerusalén, al pueblo, como la gallina, sus pollitos, los junta bajo sus alas, pero tú no querías, ¿no? Y ves el Antiguo Testamento, ¿quién es el que opera? ¿Quién es el que está tratando? ¿Quién es el que está auxiliando a Israel, a Jerusalén, al pueblo de Israel? ¿Quién es el que lo...? Es Jehová Dios. Y Jesús dice, yo era el que lo hacía, porque Él es el uno y el mismo. Y dice que va a regresar otra observación, versículo 39. Perdón, no me verás hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Del capítulo 24, hermanos, esa parte, no me verás hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el capítulo 24, Jesús empieza a mencionar la tribulación. ¿Ok? Y déjenme les explico, ¿no? Que en la tribulación, que vamos a estar dándole, vaya, mientras estudiamos, la explicación de, son 7 años, los 7 años que quedaron pendientes en Daniel capítulo 9, luego lo vemos. Pero en esos 7 años, Dios vuelve a retomar su obra redentora, o sea, enfocada con la nación de Israel. No me vas a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la Escritura que entonces, en los últimos días, todo Israel será salvo. En los últimos días, todo Israel será salvo, o sea, va a haber un avivamiento. Van a reconocer que se han equivocado como nación a través de su historia, que le crucificaron al Hijo de Dios, que le rechazaron, y van a recibir a Jesús, y entonces lo van a recibir hasta de lo alto, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo van a recibir como Cristo y como Salvador, hermano. Pero antes, por haberle rechazado, por la decisión que tomaron, van a sufrir mucho. Capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Perdón, déjeme. De nuevo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Lean esa parte conmigo, hermanos, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Otra vez vamos a leer, mirad que no os turbéis, otra vez. Mirad que no os turbéis. Una vez más, hermanos, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, hermanos. Al estudiar, al examinar las Escrituras, algunos se compugnan de corazón, algunos se asustan, algunos les da temor, algunos salen desorientados y dicen, hermano, pero ¿cómo es esto, verdad? Vuelvo a decirles, hermano, que la decisión que usted toma el día de hoy, en base a esa decisión que ha tomado en Jesús, y ya la tomó, lo que se viva durante el capítulo 24, usted no lo va a ver. Pueda que como iglesia veamos una parte, los una pequeña introducción a los 7 años, antes de los 7 años. Pero la iglesia es arrebatada. O sea, a lo que quiero explicarles esto. Si usted es cristiano, vamos a estudiar esto. Pero usted ya tiene a Jesús, hermanos. Jesús ha prometido de venir a arrebatar, venir a recoger a su iglesia. Y estaremos con el Señor para la eternidad. Antes de que se desarrolle toda la tribulación, pueda que antes de que Jesús venga por su iglesia, guerras hay, no lo hay, pestes hay, no lo hay, pueda que aumenten, pero en base a los 4 jinetes de Apocalipsis, y cuando lee Apocalipsis, los vasos, las trompetas, los tazones que se derraman, la ira de Dios derramada sobre la tierra, la iglesia ya no está en tierra. Así es que la decisión que usted tome, tómela como Jesús diciéndole, tengan cuidado, arrepiéntanse, reciban a Jesús, para que no tengan que pasar la condenación. Se acercan salen del templo, van en camino, y los discípulos, o sea, ellos quedaron, o sea, yo creo que entraban y wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito templo, hermosa arquitectura que había reconstruido Herodes. El templo de Herodes se le apodaba, ¿no? Porque lo quiso hacer para apoyar, para quedar bien con los judíos, metiéndole presupuesto, dinero a la reconstrucción, remodelación del templo. Y se dice, históricamente, dicen los historiadores, Josefo, uno de ellos, que estas piedras que estaban sobre la construcción pesaban de 120, 200 toneladas. Eran piedras enormes. No solo eran enormes las piedras, eran hermosas las piedras, chapeadas en oro, bien elaboradas, hermano. No crea que una piedra así como la... Luego un muro de piedra que nos hacen. No, estamos hablando de cantería. Estamos hablando de un arte. Estamos hablando de artesanía bien elaborada. Piedras que luego los canteros, los albañiles, luego fuera del área del templo, del monte donde estaba el templo, todo eso era elaborado fuera de, porque no querían escuchar el martillo ahí en el templo. Entonces estas, no saben los científicos, no saben los ingenieros, cómo es que trajeron tan grandes piedras, tan enormes, y las colocaron en una precisión sin mezcla, estaban unas sobre otras. Era un templo bien, bien elaborado. Jesús le dice, por eso cuando dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Se necesitaría algo monumental para tumbar esas piedras. Y no fue un terremoto, fue el Imperio Romano, fueron las tropas romanas que en el año 70, en esa generación, dijo Jesús, esta generación va a ver esto. Por haber rechazado a Jesús, por haber rechazado al Hijo de Dios, y Jesús les advertía, dice Jesús, no va a quedar sobre piedra. Los romanos, el César Tito, cansado de un pueblo polémico, de una nación que era muy polémica, por fin da las instrucciones de invadir, ¿cómo se dice? Invadir. Saquear la ciudad, destruir la ciudad, mataron a mucho judío, niño como anciano, mujer, no importaba. Hubo una masacre de judíos en ese día y la ciudad fue saqueada. El templo, sacaban todas las piezas de oro que había y todo lo de valor, estaban robando los romanos para llevárselo a Roma. Y en un error que se dice que fue error de los soldados en el disturbio, en todo el movimiento que había, hubo un fuego por accidente. Y ese fuego incendió todo el templo, derritiendo el oro que estaba sobre todos los muros. Estaba chapeado. Y se mete el oro entre las pequeñas grietas que había. Entonces los romanos toman la decisión de ir por el oro. Y para sacar el oro entre las grietas, entre todas las piedras, empiezan a remover las piedras. Y no quedó definitivamente piedra sobre piedra. Estas piedras eran enormes. Solamente quedó, quizás ustedes han visto por la televisión, por las noticias, el muro de lamentaciones que le llaman, a donde están los judíos ortodoxos o los judíos devotas, están ahí orando, le ponen unos papelitos en el muro y están en el muro de lamentaciones. Ahí están ellos orándole a Dios que auxilie a su pueblo. Ese muro de lamentaciones era un muro de contención que llenaron de tierra esa área, la parcela donde estaba construido el templo. ¿Okay? No era parte del templo, era un muro de contención que ahora sí detenía la tierra para que no se fueran todas las toneladas de tierra abajo. Pusieron el muro de contención y están unas piedras hoy en día enormes, hermano. Una de las más grandes es de 45 pies de largo, 12 pies de alto, 14 pies de ancho, casi la mitad de este salón. Una sola piedra hecha a cante, a cincel, a martillazo, y pesa más de 600 toneladas. ¿Cómo la elaboraron fuera y la trajeron? No saben cómo la colocaron, la elaboraron todas estas piedras allá afuera y las traían. Los arquitectos, los científicos no saben. 600 toneladas equivale a aproximadamente 200 elefantes, bien nutridas. O los judíos dicen que también 600 toneladas son dos aviones 747 con sus pasajeros, con su equipaje y todas las compras que hicieron en Jerusalén durante su visita. Dicen ellos, es mucho peso. Enormes estas piedras y hermosas. No crean que nada más una piedra ahí saca hermosas, bien elaboradas. No quedó ninguna como Jesús había dicho. Estas eran las del muro de contención. Eso fue en el año 70, como les digo. Israel fue saqueado, el pueblo fue dispersado por más de 2000 años, por cerca de 2000 años. Y estando él en el Monte de los Olivos, los discípulos se le vuelven a acercar y le preguntan, dinos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y el del fin del siglo? O sea, unen la idea, dicen, espérame, para que suceda esto, tiene que ser el fin de los días. ¿Cuándo sucede esto? Jesús empieza a hablarles de los últimos días, de la tribulación, que son los 7 años que les mencionaba. Cuando termina ya Dios con todo el mal, para poner fin al mal y para dar tiempo que se arrepienta la gente, da 7 años, pero 7 años de ira sobre la tierra. Jesús dice, mirad primero, dinos cómo, cuándo va a ser este tiempo, dinos. Y Jesús da la explicación, ojo, les dice, lo que va a haber mucho es engaño. Mirad que nadie os engañe, lo que va a caracterizar los últimos días va a haber engaño. Mirad que nadie os engañe, o sea, a Dios le importa tu bienestar, a Jesucristo le importa que seas salvo o no, claro. Porque no está preocupado por el templo, no está preocupado por la ciudad, está preocupado por las almas. Mirad que nadie os engañe. Porque la decisión, si te dejas engañar, o sea, esa decisión que tomes, puedes pagar por ella en el infierno. Mirad que nadie os engañe, porque el diablo quiere engañar y eso es lo que el diablo se dedica a hacer. Vendrán muchos en mi nombre, dice Jesucristo, versículo 5. Lo que va a caracterizar los últimos días es que va a haber mucho engaño, dice Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, posiblemente Jesús está hablando de antes de la tribulación, van a estar estas cosas y van a empeorar durante la tribulación. Y el diablo se ha dedicado a mandar a esos pseudo-cristos, supuestos cristos, ¿no? La semana pasada murió uno de esos. Sorpresa para él cuando se despierta. Un abrir y cerrar de ojos y están delante del verdadero Cristo. ¿Recuerdan ustedes la polémica que hubo ahí en Ciudad Juárez? Pintaron el cerro que el profeta de 50 años murió la semana pasada, el capitán de la luz del mundo. Y se llama la luz del mundo porque él se decía ser la luz del mundo, o sea, el Cristo mismo. Y en los cultos, en las reuniones, como le cantamos nosotros a nuestro Señor y Jesucristo, a Dios Padre, alabando a Dios, ellos le cantan a la luz del mundo, que es este supuesto Joaquín, no sé, Manuel Joaquín, de quién sabe qué. Muchos cristos. Y engañan a muchos. Y tú dices, ¿cómo es posible, no? Su padre, enriquecido, le heredó esta secta y de eso ha habido muchos. No pretenden ser el Buda, ¿no? Nadie pretende ser Buda, nadie queremos decir, no, pues parezco Buda. Nadie pretende ser Mahoma. No entiendo, ¿verdad? No, de volada lo... Pero así todos quieren ser Cristo y lucrar. Vaya, que lucran bonito, pero... ¿De qué le sirve tener todas las riquezas, hermanos, si su alma pierden en el infierno? Jesús dice, van a venir muchos cristos, mucho engaño, y vas a oír de guerras y rumores de guerras. Pero no se turben, hermanos. Al estudiar esto, recuerden, no se turbe su corazón. Porque Dios los ha destinado para salvación y no para destrucción. Dios ya nos destinó para salvación y no para destrucción. Y sin duda alguna, las guerras se dan con frecuencia. Y algo me hace presentir que Estados Unidos no estamos tarde que temprano, y inevitable nos vamos a meter en una bronca, pero bien, de esas buenas. Una guerra, pero de esas. O sea, parece inevitable, no sé por qué. Los chinos se preparan, Rusia no dobla la mano. Todo mundo busca el armamento nuclear. Los que pueden y otros se pelean, que tú no puedes, nomás yo puedo, y parecen niños, ¿no? Que nomás yo puedo con la pistola y tú no puedes tener pistola, pero todos quieren. Pakistán, países que... Rumores y guerras también hay. Pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotes en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo, que son los días de hoy y se va a poner peor. Hace Jesús alusión en profética de el trato que va a haber en contra del pueblo de Israel. Recuerden, le está hablando a los discípulos. Está hablando de su nación. Y no solo va a afectar a todo el mundo, claro que va a afectar a Jerusalén. Hizo lamentación sobre ella. ¿Cuántas veces te quise auxiliar, pero no quisiste? Ahora tu casa va a quedar desolada, desierta, y no me verás hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el anticristo, hermanos, venga, su misión va a ser la destrucción de Israel. Eso ha tratado de hacer el diablo ya en varias ocasiones. Se levantó Hitler, ¿y qué quería hacer? Endemoniado. No la traía contra los venezolanos. No la traiba contra Uganda, con los morenos, con los cubanos. La traiba con los judíos. Porque el diablo así quería destruir a los judíos. Y todavía hay rezagos, todavía hay gente que un odio al judío. Que porque tienen dinero, tienen el banco, bueno, pues. Pero exterminar, hacer toda una exterminación de una raza, solamente el diablo se dedica a tal cosa, así estaba Hitler. Cuando venga Anticristo, va a intentar hacer lo mismo. Zacarías capítulo 13. Está casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Cuando lo encuentren, digan amén, hermanos. ¿Ven? Dice, levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿De quién habla, hermanos? Versículo 7. De Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo lo cita en los evangelios, en Mateo y Marcos. Entonces, está la profecía en Zacarías. Y abarca tanto la crucifixión hasta los últimos días. O sea, todo en un espacio Dios te está profetizando la historia, desde la crucifixión contra el pastor, al que hieran y las ovejas son dispersadas, son los discípulos. Y luego habla de los últimos días. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, o sea, va a quedar una tercera parte. Dos terceras partes van a ser destruidas, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, la mayoría de los comentaristas piensan que esto es futuro, y sí es futuro, porque está hablando de lo que Jesús dijo: no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de que Tito saqueó la ciudad, destruyeron a muchos judíos, pero no se arrepintieron como nación, no recibieron a Cristo como nación. Eso está por suceder. Es cuando aquí dice el versículo, al final del versículo 9, donde ellos dirán: él invocará mi nombre y yo lo iré, y diré pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. En los últimos días Jehová volverá a trabajar, a obrar en la salvación de los judíos, concentrándose en ellos, dándoles la oportunidad de que vuelvan a ser salvos. O sea, todavía hay salvación para todo el judío que quiera, pero en esos entonces va a haber una concentración del evangelio para ellos y va a haber un avivamiento. Pero a la vez, cuando venga Anticristo, va a destruir a 2/3 de los judíos. Si Hitler mató a 6 millones, va a matar a más. De hecho, cuando Jesús, me adelanto, pero cuando Jesús habla, cuando dice, cuando vean la abominación que causa desolación, y lo estén ustedes en la azotea, no corran, ¿no? No corran a apagar la tele, a agarrar su celular, no corran a checar el Facebook. Huyan al desierto. No corran al banco, no corran al... ¡Huyan! Porque, dice, viene de repente la destrucción. Lo vamos a tener que terminar en 15 días, porque próxima semana vamos a hablar pausar para hablar de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y cuando viene. Y lo retomaremos. Retomaremos otra vez eso de cuando dice Jesús: corran, huyan, es porque el anticristo viene como desolador, viene para destruir. Jesús dice: salven su vida, corran, y veremos que tiene lugar preparado para ellos en el Jordán. Regresando, hermanos, a Mateo 24. Y por haberse, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se ha enfriado en estos días y se va a seguir enfriando. O sea, ya no se valora la vida humana, hermanos. Y ya no basta con asesinar en oculto. O sea, no digo que esté bien asesinar a escondidas, pero ya mejor entrar a las escuelas y hacer masacre de inocentes, mejor agarrar a un niño y no solo al niño, matan a toda la familia, a los papás, y se dan un balazo. O sea, ahora el amor de muchos se ha enfriado, ya no se mata de continuamente, o sea, seguido, familias enteras. Se pierde el amor, se amarran bombas en un chaleco y se dejan estallar en un camión. El amor de muchos se ha enfriado. Ya no valoran la vida humana, hermano. Matar un humano para muchos es como matar una vaca para hamburguesa. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Terminamos con el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando ya se predique el evangelio sobre todas las naciones, entonces vendrá el fin. Qué importante es, hermano, usted que conoce a Jesús, usted que tiene la salvación, usted que tiene el mensaje de la salvación y de la esperanza de vida eterna, anunciarlo a otros. Si Jesús ahí en el templo decía, advirtiéndole a ellos: tengan cuidado, arrepiéntanse, ay de vosotros, fariseos, nosotros también debemos anunciarles a otros: tengan cuidado, que Jesús viene. No es nada más vivir en el pecado y luego tratar de heredar el reino de los cielos, vaya. Si vives para Dios hoy en este mundo, a Dios recibes en la gloria. Si vives para el pecado, la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Y el regalo de Dios es, ¿en quién? En Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo, es un obsequio. Romanos capítulo 11, rapidito. Para cerrar el pensamiento de todo este el Evangelio se ha predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Romanos capítulo 11, 26. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Habla de esa plenitud de los gentiles. O sea, ha habido un endurecimiento del corazón de la nación de Israel hasta que terminará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob, de a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta frase de la plenitud de los gentiles se cree proféticamente que habla del último cristiano que va a recibir el evangelio y luego viene el rapto. Y es muy posible, creo que es una interpretación muy buena. Va a haber uno a quien por última se va a predicar en todas las naciones y a lo mejor es el Paso Texas, no sabemos. A lo mejor es en Socorro el que falta. O en Horizon, ¿no? En Horizon a lo mejor ahí falta. Y se va a predicar el Evangelio y va a ser el último. ¿Y ya para qué espera más el Señor? Y después todo Israel será salvo. O sea, se vuelve a concentrar Dios con la salvación de los judíos. Vamos a ponernos de pie. Ojalá y lo motive. No os turbéis, dice Jesús, no os turbéis de corazón. Porque esto tiene que suceder, pero el fin todavía no viene. Y si después primero se predica el Evangelio y luego viene el fin, hay que predicarlo, hermano. Hay que apresurar la venida del Señor, ¿no es así? La iglesia de Cristo Jesús debe decir, ven, Señor. Amén, venga, Señor. Y si faltan por ahí, no sabemos dónde, ¿no? Ni sabemos quién. Hay que predicar el Evangelio, hay que decirles que hay salvación en Jesús, vamos a orar. Padre, te amamos y damos gloria, Señor. Porque tú nos has rescatado, Señor, del pecado, de la impiedad. Has quitado, Señor, de nosotros todos nuestros pecados y nosotros ahora en día decimos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Padre, nos ruegas y nos pides que oremos por la nación de Israel, por la paz de Israel. Te pedimos por Jerusalén, por esa tierra, Señor, a donde tus pies tocaron tierra, Señor, y pedimos, Señor, que la salvación sea para ellos como para el mundo, Padre. Danos el valor y palabras para predicar el Evangelio, Señor, y te pedimos, Señor, si entre nosotros hay alguien que no le ha dicho Jesús, ven a vivir en mí, Señor, te pido perdón, entra mi vida en mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que me perdones toda mi vida y todos mis pecados. Padre, yo te pido que en esa alma, en ese interior de su corazón, Señor, escuches el clamor y que pidan, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sí, Señor, que pida salvación. Que sean salvos todo tu pueblo, Señor, que no nos vayamos nadie de aquí, Señor, sin que alguien haya recibido a Jesús como Señor. Bendice a tu pueblo, bendice tus ovejas, Padre. Tómalas en el hueco de tu mano esta semana, Padre, y cuídales, bendíceles, prospérales. Te alabamos y damos gracias. Sana a los enfermos, te rogamos. En el nombre de Jesús, decimos todos, hermanos, amén. Dios les bendiga, tengan una buena...